Bienvenidos a 20 para Alemania, Pepe. Un podcast de Canallas MGZ.
Pues tú no sabes de lo que voy a hablar, ¿a que no?
No, me tienes en ascuas.
Te tengo en ascuas. Es que hoy voy a hacer una pausa, una pequeñísima pausa de un episodio en lo que es mi historia personal, aunque la voy a enraizar un pelín, pero no voy a contar mucho, porque hoy voy a hablar de buscar casa en Alemania. Porque buscar casa en Alemania tiene su tela. Es una de las primeras cosas que tuve que hacer. Yo te he dicho que vine a finales de octubre y a mediados de diciembre ya tenía casa. Para entrar el 1 de enero. Cosa que no es normal. Y ya veremos por qué. Y es que en Alemania, depende de la zona donde busques, lo normal es que sea bastante complicado encontrar una casa para alquilar. ¿Hay mucho mercado para alquilar? Bueno, hay mucho mercado, pero es difícil, ¿vale? Y es un pelín caro. Y depende de la zona, muy caro. Hay varios tipos de casas. Hay casas construidas después de la Segunda Guerra Mundial y hay casas construidas antes de la Primera Guerra Mundial. Y del periodo de entreguerras, lo normal es que queden 4 o 5 casas. Pero bueno, el precio viene determinado por, se podría decir, los metros cuadrados y las habitaciones. Y luego hay que tener cuidado porque hay casas que a lo mejor te dicen que son de muchos metros cuadrados, pero es un ático donde el espacio que hay debajo del tejado casi hay que dividirlo entre dos. Pero bueno.
Claro, por la inclinación de las paredes, sí. Y que te quitan mucha practicidad.
El tejado, o sea, la altura del tejado te quita mucha altura. Hay zonas donde hay mucha altura. O sea, aquí los tejados están muy inclinados, sobre todo en las casas más antiguas. ¿Por qué? Bueno, básicamente por la nieve. Porque cuanto más inclinado esté, menos nieve se acumula y menos peso acumula el tejado. Es una cosa de física pura. Y, como he dicho, otro de los factores para determinar el precio y es el número de habitaciones. Pero ten cuidado, porque aquí el número de habitaciones incluye el comedor. Tú te buscas una casa de 3 habitaciones y es una casa de 2 dormitorios o a veces incluso de un dormitorio porque tiene un salón de estar y un comedor. Entonces hay que tener cuidado cuando se busca casa, porque tiene esas cositas. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que lo normal es que aquí las casas se entreguen sin amueblar. Si una casa se entrega completamente amueblada, yo lo primero que te diría es desconfía y mira mucho todo.
Porque luego te lo van a cobrar.
Básicamente. O sea, tú, si te la entregan amueblada, ten en cuenta que esos muebles no los puedes tocar. Porque al mínimo rayón que le hagas al mueble, y es fácil hacerle un rayajo a un mueble, te van a cobrar eso.
Sí, con mueble nuevo, te jodes.
No, o mueble viejo, me da igual. Pero
no,
ten cuidado
que te va a tocar comprar un mueble nuevo.
No.
O pagarlo, vamos.
Peor,
a pagarlo.
Te va a tocar repararlo. Y aquí eso es muy caro. Lo suyo es que te entreguen la casa sin amueblar, incluso, ya no te digo sin pintar, es sin papel pintado en las paredes. Te entreguen la casa en crudo. ¿Y qué si te diría? Mejor. Pues ya, a la que te vayas, tú quitas tus cosas, quitas el papel, a tomar por culo.
Y se lo das en crudo para que no se lo alquile el siguiente.
Bueno. ¿Por dónde empezar? Bueno, lo primero es empieza teniendo tiempo. Porque lo normal es que te cueste tiempo. Y lo siguiente es, hazte con una lista de palabras, porque hay mucho donde buscar. A ver cómo te digo. Tú puedes irte a un agente inmobiliario, pero te cuesta dinero. Y lo normal es que tú tengas que dejar un mínimo de 2 meses de fianza cuando entras a una casa, pero es que al agente inmobiliario lo normal es que se le dé otro mes. Que hay una ley que dice que ahora ese mes que habría que pagarle al agente inmobiliario, que aquí hay muchos, ¿vale? Hay muchas casas que directamente van por agente inmobiliario. Hay una ley que dice que ese dinero lo tiene que pagar el arrendador, pero claro, lo que te hacen es que en vez de pedirte 2 meses, te piden 3, y a tomar por culo.
Sí, en teoría no, porque en teoría los 2 de fianza deberían ir depositados en algún lado, en la práctica 33. Uh-huh. O pones 3 meses o no tienes piso.
Luego tienes que tener en cuenta un montón de cosas, como son los conceptos del calmite, ¿vale? O
¿cómo era el concepto?
El calmite. El calmite es que el alquiler que a ti te están ofertando normalmente no es el alquiler que tú vas a pagar. El calmite es el alquiler en frío. Así que sumar, eso es lo que te incluye, es el alojamiento.
Vale, y luego tienes que pagar la luz, el agua, el gas y todo lo que sea.
Bueno, a eso vamos a por otro lado. El calmite implica el alojamiento, si acaso una plaza de garaje, si está incluida en el alquiler, y el agua. Luego vienen los Nebenkosten. Los Nebenkosten es otra cosa que tú vas a pagar igual. O sea, realmente lo que tú le vas a pagar a tu arrendador no es el calmite, es el calmite más los Nebenkosten. Los Nebenkosten implican el gasto de mantenimiento de la finca y el gasto de calefacción, normalmente.
O sea, la cuota de comunidad más la calefacción.
Bueno, sí, más o menos.
Más o menos.
Más o menos.
El gasto de mantenimiento sería la cuota de comunidad en la mayoría de los pisos españoles. Entonces, en los pisos y en las urbas españolas.
Échale.
He visto urba como los pijos, ¿eh?
Échale a cuenta de que, por ejemplo, una casa que te vaya a costar 600 euros de alquiler en frío, le tienes que añadir de media unos 200 euros más, ¿vale? Lo que pasa es que normalmente en una publicidad no te lo ponen. La publicidad que te pone los Nebenkosten, los gastos asociados a la casa, esa es una buena publicidad, pero hay muchos que no lo ponen. Y yo me encuentro con sorpresas de una casa que a lo mejor decía 800 euros, vale, llamas y te dice no, es que son 400 más, porque la casa no está renovada, entonces la calefacción cuesta mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Y te empiezan a poner una serie de retahilas y es que mira, tiene un jardín, pero el jardín hay que cuidarlo y llamamos a una persona y esto cuesta 100 euros más. Entonces te encuentras con sorpresas bastante desagradables.
Sí, lo estoy viendo. Una sí, sí. Putada como una brigada. Pues putas y varios. En putas y varios se puede ir una pasta. Y luego los gastos de la contribución... Bueno, luego te quedan...
No.
La luz que tú gastes.
Luego luz que tú gastes, el seguro de la casa, que un seguro de responsabilidad civil, que eso es un gasto nimio, porque son unos 60-70 euros. Tampoco hay mucho donde rascar. Pero la luz sí. Y hay que recordar que Alemania tiene una de las luces más caras de toda Europa. Nos quejamos de España, pero es que Alemania tiene una luz bastante cara. Estamos pagando unos 25 céntimos el kilovatio hora.
Oye, pregunta. En España, cuando pagamos el agua, pagamos alcantarillado y basuras.
Allí no. Eso va. Aquí alcantarillado sí. Basura no.
¿Y la basura la pagas aparte?
La basura se paga aparte. Es una empresa concesionaria, por lo menos en mi zona. Es una empresa estatal, pero concesionada. Y yo te puedo decir que para 6 personas en mi casa me cuesta unos 190 euros al año.
Bueno, relativo.
Sí.
¿Va por ahora el tamaño de la casa? ¿Va por el consumo de agua? ¿Va por
número de unidad, personas? Va por personas.
Ay, qué joder.
Pero ojo, ¿a ti cuántas veces te pasan a recoger la basura?
Todos los días.
Vale, a mí una vez cada 2 semanas.
Ojo, putera.
Y me tengo que comprar yo el contenedor de basura.
Pero yo tengo 6 contenedores a la puerta de mi casa.
Yo tengo que poner un contenedor pequeñito de 120 litros para mí, con una pegatina que dice que he pagado, porque si no me lo recogen. Y a mí me pasan a recoger la basura una vez cada 2 semanas. Hay que reconocer otra cosa, y es que esto es la basura orgánica normal. Los envases y tal va por otro lado, que lo recogen también cada 2 semanas, alternas a las 2 semanas en las que recogen la basura.
Bien, pero yo tengo el contenedor. A ver si te digo, tengo el de vidrio, el siguiente que tengo es el de papel, el siguiente que tengo es el de envases y luego tengo tres verdes y luego tengo uno de orgánico y en la acera de enfrente tengo puesto el de aceites.
No, eso va por otro lado. Yo cuando te digo que pago basura, yo pago la basura que me recogen del contenedor que tengo en la puerta. Ya. Eso es lo que pago. El resto tiene, sí, hay contenedores de vidrio que no sé cuánto pasan, que ojo, están separados por vidrio marrón, vidrio blanco, vidrio verde y ya está.
Ya vale, joder.
Sí, no, pero es que están separados por colores, que es una cosa que me hizo bastante gracia.
Ya, para reciclarlo más fácilmente, para que el reciclaje, o sea, para que no haya clasificación en el reciclaje, que es que encima, o sea, es que les estamos haciendo el trabajo y encima les pagamos. Es que manda huevos, o sea, es la polla. Pagas por hacer el trabajo. Pero bueno.
Bueno.
Total, que tienes putas y varios y siguen metiéndote putas y varios para llegar a un precio de alquiler. ¿La contribución pagan IBI allí los alemanes? Sí, ¿no? Pagarán derecho.
Sí, los que son dueños de su casa, sí. Yo no.
Vale, eso la paga el
dueño. Eso la paga el dueño.
Y no te la repercute en el contrato, porque ya te la ha repercutido al cobrar la renta, claro, y eso.
O sea, se supone 33. Que ya te la repercute, o sea, es un gasto que la asume. Pero bueno, ¿por dónde iba? Sí, vale. La calefacción es una cosa que hay que tener muy en cuenta, y la eficiencia energética de la casa, porque si la calefacción va con calefacción central y estas cosas, bien. Pero como pase, que pasa en muchas casas antiguas, que la calefacción es eléctrica, esa la pagas tú. Y eso es un ostión de tres pares de narices, porque eso lo tienes que pagar de tu cuenta de la luz.
Y has dicho que la luz será cara en Alemania, o sea, con lo cual sí estás diciendo que va a ser muy cara.
Lo bueno que tiene el tema de la luz en Alemania es que aquí no pasa como en España, que eso de poner, si tu arrendador es una persona de bien y le da por poner un montón de placas solares, fotovoltaicas, en la cuenta de la luz la verdad es que te puedes ahorrar muchísimo dinero. Si vigilas un poquito el tema de las placas fotovoltaicas y vigilas también un poquito el tema de los electrodomésticos y las bombillas que ponen, te puede salir la luz más o menos bien. Pero bueno, luego, una cosa que sí que también es curiosa es que en algunas casas tienen un libro con, te iba a decir instrucciones, pero no, son cómo te tienes que comportar, de qué hora se puede hacer ruido, cuándo se pueden hacer reformas y cuándo no, cuándo se puede poner la lavadora y cuándo no, si se puede hacer fiestas, si no, si se puede fumar, si no. Este libro, en caso de existir, te lo tienen que dar cuando te dan la casa o cuando te metes a vivir. Si no, pues la verdad es que en principio puedes hacer más o menos lo que quieras, pero respetando un orden. Yo he tenido la suerte de las dos casas que he vivido, nunca ha habido ningún librito de estos. En una porque la vivienda era un cachondeo y en la otra porque los vecinos llevan mucho tiempo viviendo y más o menos tienen aceptado una serie de cosas de los fines de semana no se hacen obras, no se da por culo. La lavadora, como está en una estancia aparte, fuera de las casas, la podemos poner cuando nos haga las narices y nos apañamos para limpiarnos la escalera nosotros.
Cuéntame eso de la lavadora, a ver cómo es eso.
Nosotros tenemos un cuarto
de colada allí, tenemos un cuarto de colada. Americanos y tal.
Más o menos.
¿En plan común el cuarto?
No. A ver, tenemos un cuarto donde está todas las tomas de todas las, para la lavadora, tomas de agua y desagües, pero eso va a la cuenta de cada casa.
Sí, vamos, tú tienes, en ese cuarto hay una lavadora que es la tuya.
Sí, no, de hecho es la lavadora que yo me he traído de España y la secadora que yo me he traído de España. Y ahí están enchufadas y van a mi luz y van a mi agua.
Pero compartes el cuarto con
otros
vecinos.
Claro, comparto con los otros cinco vecinos. Son seis lavadoras y seis secadoras y luego una estancia un poquito más amplia donde hay unas cuerdas de ropa por si queremos tender.
Vale, y pegan la hebra a la gente allí en plan...
No, pues bueno, hablar, sí, hola, ¿qué tal? Jo, ¿cómo llora tu niño? Sí, vamos a hacerle tan saliendo los dientes. Hola, hola, venga, hasta luego. Esas cosas.
También es cierto, no puedes decir más.
Claro.
Pero si se te jode la lavadora, sí le puedes pedir al vecino o está mal visto.
No se me ha dado el caso todavía.
Mejor.
Pero vamos, se lo puedes decir. Sí, si nos llevamos bien, se le puede decir. Oye, mira, se me ha roto la lavadora, ¿te importa que haga la colada en la tuya? A lo mejor te dice, vale, son 3 euros. Y te toca pagar. Pero igual que te no, digo
eso,
esto...
Son muy alemanes. Eso es así.
Igual que te digo esto, te digo que hay viviendas donde la lavadora, el sitio donde está es en el baño, y luego hay pisos que no tienen lavadora. Sobre todo en la zona centro de algunas de las ciudades más grandes, hay lavanderías, en plan americano también, donde tú vas con tu monedita y echas ahí y haces la colada...
De eso ya hay mucho en España, ¿eh?
Ya lo he visto. Y en París, sobre todo, me sorprendió muchísimo. En París había una en cada esquina. Pero en Alemania yo no lo había visto y lo he empezado a ver ahora.
Debe ser negocio. No sé con dónde está el negocio, pero debe serlo.
¿Sí?
Te juro que no sé dónde está el negocio.
En no
tienes que pagar el alquiler del local, tienes que pagar el alquiler de las máquinas, tienes que pagar el material y gastarán luz y agua. ¿Sí? Es que no le veo, te juro que no le veo el negocio, pero bueno.
Pero bueno, básicamente...
me lo contar algún día.
Básicamente eso es. Y luego está el tema de cuando dejas el alquiler. Cuando dejas el alquiler... hay dos opciones. Una
Perdona. Me has dicho que podías ir a través de agente inmobiliario y igual había más figuras diferentes.
No, realmente está el agente inmobiliario y luego está el portal de internet. O el portal de internet con el agente inmobiliario. Yo tengo que reconocer que yo las dos casas que he alquilado fueron a través de agente inmobiliario. Con el primero muy bien, o sea, con el primero muy mal y con el segundo muy bien. Con el primero muy mal porque... bueno, a ver cómo te lo digo. Una persona que se acababa de venir de España y que llevaba un mes viniendo en Alemania y que prácticamente no entendía nada de alemán, encontró vivienda con todo lo que te he dicho en apenas un fin de semana. Entonces...
está muy bien.
Está muy bien, pero cuando te digo que aquí cuesta mucho alquilar una casa, ¿no te llama algo la atención?
Sí, que te la metieron doblada.
Exactamente. A mí me metieron una casa que en principio pintaba muy bien, pero luego te das cuenta de que tenía un montón de cosas que no estaban bien. Y una de las cosas que no estaban bien era el moho. Me dieron una casa que estaba pintada, ¿vale?
Recién ya pintadita. Lo has dicho, que mejor que no esté pintada, ¿eh? Sí, señor. Eso es, para que se vea lo que hay de verdad.
Exactamente. Y esa casa, el problema que tenía era el moho. Y yo no me di cuenta hasta que no llevaba 2 o 3 meses. Y me estuve pegando con mi arrendador, que quería que lo arreglara yo porque decía que no había ventilado bien la casa, hasta que encontré otra figura de aquí que es muy interesante, que es el...
Periten.
No, el perito, de hecho, el perito, depende de quién le pague, puede ser muy cabrón. Yo encontré una figura que es una asociación de inquilinos que se protege.
Coño. Coño, ¿vale? Eso no lo hay en España.
Aquí esto se llama el Mieteschutzbund. Tú pagas una cuota, que son 80 euros al año más o menos, por mi zona, y tienes un abogado a tu disposición que hace las reclamaciones que sean precisas y te aconseja en lo que sea preciso. Yo desde el momento en que me hice socio de esta asociación no he dejado de pagar, porque me parece que hacen un trabajo estupendo, aunque no me haga falta. Y la verdad es que muy bien. Este señor hizo que a mí me rebajaran una petición de... Te lo voy a decir claramente. Este señor, el primer arrendador que yo tenía, me pedía 10.000 euros para arreglar la casa. Ahí están. ¿Vale?
Hijo de puta.
Sí. Y se pasó, gracias a esta asociación y gracias a este abogado, de 10.000 euros a... Si te vas el mes que viene y me firmas este papel diciendo que te olvidas de mí, ni yo te reclamo a ti ni tú me reclamas a mí.
Bien jugado.
¿Vale? Todo esto después de tirarme 5 meses pagándole la mitad del alquiler, porque estaba en unas condiciones infrahumanas y él no se dignaba a arreglar el piso.
Él sabía de sobra que estaba jodido.
Él sabía perfectamente que ese piso tenía humedades y que ese piso no ventilaba bien. De hecho, es un problema reconocido en algunas construcciones relativamente modernas, sobre todo entre los años 80 y 90, que están demasiado bien aisladas del exterior. Ojo, demasiado bien aisladas del exterior.
Sí.
Entonces no pueden ventilar. Y no es plan de tener una habitación, o sea, unas habitaciones completamente con la ventana abierta. Yo me levantaba por la mañana y esa casa tenía una condensación de humedad en todas las ventanas de la casa tremenda. En todas. Y en una vivienda de prácticamente 90 metros cuadrados que para 4 personas, como era en aquel momento, no tendría que condensar tanto.
Ya, es que eso estaba mal hecho, dicho mal y pronto. Pero bueno, pues oye, así uno aprende de las novatadas, etcétera, etcétera. Y bueno, como propietario que eres también, pues sabes que hay veces que juegas con buenas cartas y veces que juegas con malas cartas.
Exactamente.
Si tienes un piso de puta madre, pues lo vas a alquilar mejor y puedes hablar. Y si tienes un piso que está mal, Pues mira, te ha salido mal hasta el farol de pintar la casa, porque eso fue un farol lo del tío, lo de pintar la casa.
Sí, de hecho, yo sé que la vuelta a alquilar por lo menos dos veces más, porque es una casa que está relativamente cerca de donde trabajo, pero bueno, no lo he vuelto a ver, no he vuelto a saber nada de él, por si acaso tengo el contacto guardado todavía en el teléfono. Pero bueno.
Más que nada si te tienes que librar de él, porque por otra cosa no creo que.
Pero mira, para que hagas una comparación, cuando yo como un año antes de terminar con este hombre, me puse a buscar casa porque mi mujer estaba embarazada ya. Bueno, se acaba de quedar embarazada, ¿eh? Nosotros estábamos buscando una casa más grande desde hace tiempo porque, bueno, la verdad es que era una casa con dos dormitorios que eran relativamente amplios, pero bueno, queríamos algo un poco más. Entonces, yo te puedo decir que desde ese momento yo me tiré como un año y pico buscando casa, ¿vale? Donde me intentaron colar cosas muy gordas, cosas muy malas, y me costó como 14-15 meses encontrar la casa donde estoy ahora, que es una casa, la verdad, que nos viene muy bien. También te digo, a través de agencia inmobiliaria, porque no hay forma de alquilar algo si no es a través de agencia, por lo menos de según mi experiencia. Y de momento, pues te puedo decir que estoy muy bien. Hay otras fórmulas para, si no tienes familia, la verdad es que hay otras fórmulas aquí de alquiler. Hay alojamientos para estudiantes, hay residencias, hay pisos compartidos, hay alojamientos a corto plazo, hay hoteles que hacen precio especial para largas estancias. De hecho, hay hoteles que están pensados para vivir allí. Pero bueno, son soluciones que te pueden valer a corto o medio plazo mientras estás buscando algo que realmente se acomode a tus necesidades. De todas maneras, yo a quien se quiera venir aquí, lo único que le puedo decir es ármate de paciencia para buscar piso y no te metas en el primer sitio que te ofrecen. Porque probablemente te la van a colar.
Vuelve a ser lo que volviste a decir la vez anterior, que venir a la aventura en Alemania es una cosa muy peligrosa. Uh-huh.
Te puede salir bien, te puede salir mal. No, o sea, yo no digo que la gente no se venga a la aventura. Evidentemente, si yo tuviera 20 años, pues no me lo pensaba. Pero venirte, como he visto a gente que se ha metido en pisos con niños pequeños que tienen calefacción a través de radiadores eléctricos que tienen 20 años o 30 años, y son barbaridades. Son barbaridades. Según mi punto de vista, pero bueno, cada uno. Yo no sé la situación que tendría más de uno en España para venirse así. Pero bueno.
Hombre, yo me acuerdo cuando mis padres se fueron allá por los 60 a Inglaterra, uh-huh. El sistema de alquiler en Inglaterra era muy, muy diferente. Esto es, tú llegabas con tu contrato de trabajo, ibas al ayuntamiento y el ayuntamiento gestiona muchos pisos de alquiler.
Sí.
Era lo que hacían aquí, en Inglaterra.
Si aquí están los... Aquí también hay pisos tutelados, por decirlo así. Lo que pasa es que ahora mismo, con toda la afluencia que ha habido de refugiados, pues de eso prácticamente no queda nada. Lo único que puedes pedir es, si encuentras un piso y te sale un pelín caro, puedes pedir una subvención para que te ayuden con el alquiler. Y eso tiene unos baremos, etcétera, etcétera. Aquí hay un montón de subvenciones para un montón de cosas. Pero tienes que encontrar primero el piso. Ojo.
Con lo cual la guerra de buscarlo está.
La guerra
pues
de
eso te decía que en Inglaterra en realidad ibas y al día siguiente de irte el ayuntamiento te decía, sí, mira, aquí tienes una casita con su jardín trasero, esto, lo otro, lo demás allá. Aquí tienes la calefacción que funciona con monedas, aquí tienes la luz que funciona con monedas. Era muy británico, eran años 50. Aquí tienes la tele, funciona con monedas, ahí todo funcionaba con monedas. Ya, tenías que tener monedas como por un tubo.
Pero mira, otro gasto que se me había olvidado. Otro gasto, la tele. Pues aquí la tele cuesta. Aquí cuesta. Aquí hay un impuesto para la televisión. Bueno, es una. Aquí es como se financia realmente la televisión pública. Es a través de una tasa que hay que pagar, pues, todos los meses. Yo la pago al año.
¿Pero por ver la primera o por
no,
tener
son
un aparato o
son
por
realmente, a ver, Netflix, se supone que es por tener el aparato de televisión o por tener la posibilidad de tener el aparato de televisión. Antes era por si tenías un aparato y había gente que decía que no tenía televisión y que no había la televisión y así se intentaban librar. Es una cosa que hay muchos alemanes que quieren quitar porque dicen que ya está bien de pagar cuando la televisión tiene publicidad y tiene un montón de cosas. Lo que pasa es que hay un montón de cadenas pequeñitas, muy locales, que se financian a través de eso. Así que no sé al final lo que harán. Pero bueno, es una tasa que hay que pagar. Por piso se paga una vez y ya está.
Vale, se paga por piso, independientemente del número de televisiones que haya en el piso.
Sí, sí. Independientemente de que tengas televisión o no. O radio o no.
Y si el piso está vacío, también.
También, también. Esto se paga por piso y ya está.
Ya está. Sparrows. Bueno, pues es una cosa curiosa lo de la tasa de televisión.
Sí. Yo creo que son 17
euros
al mes.
¿Hay puesto de piscinas como en Grecia? Solo paga un tío en todo el país. Como en Grecia.
Que yo sepa, no. Porque aquí tampoco está la cosa como para tener mucha piscina en casa.
Bueno, están las públicas y eso, que es otro servicio más. ¿Qué tal el transporte? Bueno, ya hablaremos de eso.
Del transporte ya hablaremos porque es otro cachondeo de tres pares de narices.
Si nos quejamos en España aquí... Las bicicletas en Alemania no son solo para el verano.
No, no, aquí la bicicleta... ¿Sabes por qué? Mira, te voy a hacer un spoiler de otro capítulo. ¿Tú sabes por qué se usa tanto la bicicleta?
Para adelgazar.
Es una mierda, porque no paga impuestos.
Ah, Bundeberg. La Turnitz.
Hombre...
¡Hombre!
La bicicleta no paga seguro, no paga impuestos de circulación y no paga nada.
Pero seguro yo sí pagaría, ¿eh? En el RC tuyo, el de la casa, estará incluido casi seguro la bicicleta. Míralo. En España está incluido, ¿eh?
No, a ver, seguro de en el seguro de responsabilidad civil vienen un montón de cosas incluidas.
Eso es. Pero y bueno. Si no, sácate un seguro de responsabilidad civil.
No, no,
la bici, por si atropellas a una vieja.
Ah, bueno, tengo frenos, hombre.
Pero puedes atropellar a una vieja.
No, pero es que las bicis van por un lado y luego la gente va por el otro, ¿eh? ¿Te preocupes? Aquí tenemos carril bici en todos lados.
Hazte del Touring Club, Cycling Club alemán. Mira a ver lo que cuesta.
Bueno.
Y que tenga seguro.
Bueno.
Consejo de amigo.
Tú.
Oye, medio creo que hemos hecho una grabación maja para ser el 2.5. Ya no sé si estamos, si hubo capítulo 0 y estamos en el 2.
Sí, este ya es el 2. Yo como no toco...
Ya, no, pero yo la había desenchufado de la pared.
Anda, coño.
O sea, simplemente he dicho, va, la desenchufo y fuera. Y así no me olvido de tenerla encendida. Es que luego se ve la lucecita y la mujer... ¡Estás gastando! Y dices, no estoy gastando nada. Mi hermano el pequeño me abrió una ceja con una metralleta de plástico diciendo, somos los hermanos bacana. ¡Pumba! Y me pegó una hostia, me abrió la ceja. Mi padre me la cosió a lo vivo, sin anestesia y sin nada.
Joder, ¿cómo se lo vas a coser? Me cago en la puta.
No, en casa, perdona. En casa el herrero cuchillo de palo. A mí mi padre jamás me ha puesto una anestesia. Jamás, a mí. En caliente no duele. Luego a las horas sí, a las horas duele que te cagas. Pero en caliente no duele. Oye, vente para Alemania, Pepe, ¿no?
Vente para Alemania.